Contemplemos a Jesús, amor crucificado. Contemplemos el camino, la verdad y la vida. ¿Cuánto nos amas, Jesús? Tu amor nada lo detiene. Te enfrentaste contra el oprobio, el mal, el pecado, y perseveraste por amor a nosotros hasta darte todo entero en la cruz. María, enséñanos a contemplar a Jesús, amarlo como tú lo amas, a ser como tú corredentores, a permitir que nuestro corazón se traspase de amor por Él y así amor al Padre, al Espíritu Santo, amor a toda la humanidad. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En esta meditación nos hacemos una pregunta: ¿por qué tan pocos siguen a Jesús? San Francisco de Asís lloraba diciendo: el amor no es amado, el amor no es amado. Y es que precisamente por nuestra condición de pecadores, el camino del amor no es inteligible para nosotros. No nos cabe en la cabeza semejante amor. Y como vemos continuamente en el Evangelio, en los Evangelios todos, cada uno busca a Jesús para sus propios intereses. Los mismos apóstoles tenían un concepto muy humano, muy torcido de lo que fuera el reino de Dios. Pero Jesús persevera en su amor. Vemos, por ejemplo, en el Evangelio de San Juan, capítulo 6, cómo Jesús es rechazado al decir que hay que comer su carne y beber su sangre. Y los mismos apóstoles dudan. Juan 6:60 al 69. Después de oírlo, muchos de sus discípulos decían: es duro este lenguaje, ¿quién puede escucharlo? Jesús, sabiendo que sus discípulos murmuraban, les dijo: ¿esto los escandaliza? ¿Qué pasará entonces cuando vean al Hijo del Hombre subir donde estaba antes? El Espíritu es el que da vida, la carne de nada sirve. Las palabras que les dije son Espíritu y vida, pero hay entre ustedes algunos que no creen. En efecto, ni los apóstoles. Y es Pedro, movido por el Espíritu Santo, que dice: ¿a dónde vamos a ir, Señor? Tú tienes palabras de vida eterna. Como diciendo: tampoco entendemos nada, pero creemos en ti. Tú tienes palabras de vida eterna. Y así el Señor los va llevando por un proceso de confiar aún sin entender, y después van entendiendo. Confiar porque ya lo van conociendo, porque saben que Él es digno de confianza. ¿Cuánto desea Jesús esto, especialmente de sus sacerdotes? Que podamos decir con todo el corazón: Jesús, en ti confío. Y confiar en Jesús es confiar en todo lo que Él enseña, todo lo que Él nos da a través de su iglesia. ¿Cuántas veces decimos queremos a Jesús, lo amamos, pero entonces viene el gran pero? No acepto tal y cual doctrina. ¿Por qué? Porque es demasiado aceptarla, igual que estos hombres. Es duro este lenguaje. ¿Habrá algo que Jesús enseña, que nuestra madre iglesia nos enseña, que nos parezca un lenguaje duro? Y tenemos que pedirle al Señor que nos revele dónde está esa resistencia en nuestro corazón, las objeciones, el rechazo por nuestro propio pecado. Mateo 16, 21 al 23. Jesús comenzó a anunciar a sus discípulos que debía ir a Jerusalén a sufrir mucho de parte de los ancianos, de los sumos sacerdotes, de los escribas, que debía ser condenado a muerte y resucitar al tercer día. Pedro lo llevó aparte y comenzó a reprenderlo, diciendo: Dios no lo permita, Señor, eso no sucederá. Pero él, dándose vuelta, dijo a Pedro: apártate de mí, Satanás. Tú eres para mí un obstáculo, porque tus pensamientos no son los de Dios, sino los de los hombres. Y aquí recibimos de Dios una revelación que no podemos pasar por alto. Hay dos maneras de pensar: pensar como los hombres y pensar como Dios. Si pensamos como los hombres, seremos igual que Pedro en esta etapa de su vida, que el camino hacia la cruz, hacia la inmolación total, la expresión máxima del amor, no la puede aceptar. Los hombres no entienden estas cosas con su mentalidad de hombres. Dios ha venido al mundo para capacitarnos para pensar como Dios. Y aquí es la transformación de la mente. Pensar como Dios y no como hombres. Sabemos que la gracia se edifica sobre la naturaleza. Es cierto, pero hay que entender que esa naturaleza necesita ser sanada. La naturaleza humana es creada por Dios y por ende es buena, pero está profundamente herida. Y nuestro corazón está ciego. Y por eso vino Jesús al mundo. Él no vino para felicitarnos por lo bien que estábamos haciendo las cosas. Él vino para salvarnos. Él vino para darnos el Espíritu Santo, para que nuestro corazón se sane, para que seamos capaces de pensar los pensamientos de Dios. Pensemos en las consecuencias prácticas de esto. ¿Cuántas veces, aún quizás los sacerdotes, tenemos la tentación de ayudar, entre comillas, a alguien en un problema, ofreciéndole un camino rápido, fácil, para evitar la cruz, cuando en vez deberíamos de amarle suficiente para como quería Jesús, que Pedro le acompañase a la cruz, no evitar la cruz. Todo ser humano tiene grandes pruebas y siempre hay la tentación de evitarlas. Un matrimonio difícil. Ay, tú tienes derecho a ser feliz. Divórciate, búscate otro que te entienda mejor. Y cuántas cosas semejantes. Apártate de mí, Satanás, porque piensas como los hombres. ¿Quieres ser amigo? Estoy seguro, y no hay por qué dudar, de que Pedro realmente amaba a Jesús, pero lo amaba a lo humano. Jesús nos lleva a amar al nivel de lo divino. Jesús ha venido para divinizarnos. Esta es la buena noticia. El hombre es capaz de Dios. No nos quedamos en el hombre viejo. Viene a nosotros el Espíritu Santo para hacer una profunda transformación. Vino nuevo, pero para el vino nuevo hace falta odres nuevos también. No se puede poner lo nuevo en lo viejo. Una renovación de nuestra mente es necesaria, una transformación del corazón, porque el vino nuevo de Jesucristo no cabe en nuestros conceptos antiguos. Podríamos decir que la vida nueva en Cristo no es para ayudar al hombre viejo. El hombre viejo tiene que morir, hay que nacer de nuevo, una nueva forma de pensar en Cristo. Es entonces cuando el Señor les presenta a los apóstoles las condiciones para seguirle. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: el que quiera venir detrás de mí, que renuncie a sí mismo, que cargue con su cruz y me siga. Porque el que quiera salvar su vida, la perderá. Y el que pierda su vida a causa de mí, la encontrará. ¿De qué le servirá al hombre ganar el mundo entero si pierde su vida? ¿Y qué podrá dar el hombre a cambio de su vida? Al hombre viejo, estas palabras le espantan, ¿cierto? Nos dan miedo. Cuando Juan Pablo II decía, no tengan miedo, sabía muy bien lo que decía. Porque el hombre tiene miedo de entrar por este camino estrecho. Mateo 7:13, entren por la puerta estrecha, porque es ancha la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. Y son muchos los que van por allí, pero angosta la puerta, estrecho el camino que lleva a la vida, y son pocos los que lo encuentran. Hermanos, muchos tienen encuentro con Jesús, por ejemplo, un retiro, y se sienten muy bien, experimentan realmente la gracia del Espíritu. Pero más tarde, esa semilla que se sembró encuentra oposición. Hay plantas, como dice el Evangelio, que surgen espinos y van ahogando esa gracia. Y es que, hermanos, el mundo tiene una máxima que nos ha afectado a todos, porque vivimos todos en el mundo. Y esa máxima es: no sufras. De hecho, esa es la base de todos los medios de publicidad. Todo lo que se anuncia es: no sufras y maximiza tu placer. Esas dos son las máximas que gobiernan al hombre viejo. Maximizar el placer, evitar el sufrimiento. Ahora nos encontramos con Jesús y nos invita a entrar por el camino estrecho, entregar nuestra vida, cargar la cruz, seguirlo hasta la muerte. Y mi naturaleza, mi carne se revela. Y quiero mitigar ese camino, mezclarlo con otras cosas. Y viene una gran batalla a mi corazón. Y muchas veces terminamos con una vida doble. Una cosa es lo que aparentamos, una cosa es la verdad. Y entonces nunca somos felices, porque fuimos creados para Dios. En el fondo, el alma desea la entrega total, desea la pasión por amor. Pero está esa barrera de miedo, y Satanás lo sabe. Y la táctica más efectiva de Satanás es chantajearnos a todos con el miedo al sufrimiento. Cuidado, que si sigues a Jesús, vas a sufrir. Si tienes el valor para dejar ese apego, ese desorden, te va a costar mucho. Y si ponemos los ojos en lo que dejamos atrás, vamos a ser como aquel hombre rico que decía, yo cumplo, pero después cuando el Señor le dice, bueno, dáselo todo a los pobres y sígueme, el Señor lo estaba invitando a participar con Él de su vida, ser apóstol de Jesús, pero Él tenía sus ojos puestos en lo que dejaba atrás. Ese es el gran error. Hay que poner las manos en el arado y mirar hacia adelante, hacia el porvenir, hacia lo que el Señor nos ofrece, que ser sus apóstoles. ¡Qué regalo tan grande! ¡Qué don más insuperable! Ser uno con Cristo, amar como Cristo amó. En el fondo, especialmente los jóvenes, desean una causa lo suficientemente importante y grande y valiosa para dar la vida por ella, ¿cierto? Pues nosotros también hemos de ser capaces de contemplar a Jesús, enamorarnos de Él de tal manera que, llenos del Espíritu Santo, estemos dispuestos a todo por Él. Decía San Ignacio que él tuvo un sueño. Él vio a Jesús como un gran rey, y este rey va a su pueblo y le dice: nuestro país ha sido conquistado por el enemigo, vamos a reconquistarlo, vamos a establecer mi reino. Y la multitud lo aclama y lo apoya y quieren ir con él. Pero entonces Jesús, rey, dice: pero la batalla será muy grande. Yo mismo moriré en el frente. Vamos a sufrir mucho. ¿Quién quiere venir conmigo? Entonces ya eran muy poquitos. Pero el Señor permite todo eso para darnos el mérito, la dignidad de haber libremente escogido el amor por encima de todo. San Luis Griñón de Montfort lo dice de otra manera. Dice él: Señor, tienes muchos amigos del banquete, pero muy pocos amigos de la cruz. Y cuando San Luis relata este pasaje de el que quiera seguirme, él apunta al hecho que Jesús lo dice en singular. No dice los que quieran seguirme. ¿Por qué? Dice él, porque son muy pocos. Son muy pocos los que tienen el corazón abierto a amar apasionadamente a Jesús. Y por eso, hermanos, comprendamos la batalla espiritual en que estamos, que no es contra carne y hueso, sino contra principados y potestades. y el enemigo apunta, enfoca principalmente contra los sacerdotes, porque es inteligente. Si destruye al pastor, pues puede entonces entrar y acabar con las ovejas. Comprendamos entonces la dignidad a que hemos sido llamados, la grandeza de ser Cristo, de participar de Él, de sufrir con Él. Y si nosotros tenemos el amor suficiente para no dejarnos chantajear con el miedo al sufrimiento, y contemplamos a Jesús crucificado y seguimos adelante, el Señor nos da la certeza que Él está comprometido con nosotros y que Él no nos va a faltar. Y vamos a ver que en realidad todo era un chantaje, que realmente es una gran felicidad, aun cuando algo tengamos que sufrir, por lo que el Señor nos da el 100 por 1. Si piensas que tienes que dejar algo, el Señor te va a dar 100 veces más. Él lo ha prometido. Aquí en la tierra, y después cuánto más en el cielo. La felicidad de un sacerdote santo es la verdadera felicidad. Es lo que realmente el corazón ha sido llamado para hacer. Entonces, no tengamos miedo. Miremos a Jesús, contemplémosle a Él. Pidámosle al Señor el valor para vencer el chantaje del demonio. Lucas 24, del 13 al 35. Ese mismo día, dos de los discípulos iban a un pequeño pueblo llamado Emaús, situado a unos 10 kilómetros de Jerusalén. En el camino hablaban sobre lo que había ocurrido. Mientras conversaban y discutían, el mismo Jesús se acercó y siguió caminando con ellos, pero algo impedía que sus ojos lo reconocieran. Él les dijo: ¿qué comentaban por el camino? Ellos se detuvieron con el semblante triste, y uno de ellos, llamado Cleofás, le respondió: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que ignora lo que pasó en estos días? ¿Qué cosa?, les preguntó. Ellos respondieron: lo referente a Jesús el Nazareno, que fue un profeta poderoso en obras y en palabras delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo nuestros sumos sacerdotes y nuestros jefes lo entregaron para ser condenado a muerte y lo crucificaron. Ahora escuchen esto. Nosotros esperábamos que fuera Él quien librara a Israel. Y esa esperanza estaba bien fundada. Porque, como dicen ellos mismos, fue un profeta poderoso en obras y en palabras delante de Dios y de todo el pueblo. Pero ahora dicen: nosotros esperábamos en pasado que Él fuera el que librara a Israel. ¿Por qué perdieron la esperanza si la tenían tan bien fundada en Jesús? Porque habían visto sus obras, porque habían escuchado su palabra. Hermanos, el Viernes Santo. La cruz. Eso no estaba en la agenda de ellos. Ellos, como todos los demás, tenían otras expectaciones sobre Jesús. Y la cruz no tiene sentido para ellos. En ese momento, ¿qué le pasa al hombre cuando se encuentra con la cruz? La desesperanza. Al fin y al cabo, todo sigue igual. La muerte triunfa, la injusticia impera, es crucificado y se regresan de vuelta a la vida de antes. Van camino a su pueblo, se apartan de la iglesia. Los sufrimientos y la muerte de Jesús contradicen en la mente de ellos los milagros, sus palabras, parecería que todo fue un engaño. Al fin y al cabo, Jesús está muerto y ellos regresan con semblante triste a la vida de antes. Ustedes han tenido la experiencia de ir a un retiro, y en el retiro hay una experiencia fuerte del Señor, pero justo antes de irnos a casa, alguien dice: qué bueno ha estado este retiro. He experimentado al Señor en mi vida. Lástima que ahora tenemos que volver a la realidad. ¿Se dan cuenta de la falta de esperanza que hay en ese comentario? En la falta de fe, de que la vida en Cristo es real. Parecería entonces que el retiro es como una especie de sueño, de fantasía. Es la vida religiosa, la vida espiritual que se vive en un fin de semana apartado en el campo, pero la vida real va a seguir como es. Esta fue la experiencia de Emaús. Jesús habla muy bonito, nos habló del cielo, nos dio esperanzas, pero la vida es como es. Y al fin y al cabo están los romanos, están los fariseos, y todo termina en la muerte. Hermanos, es también muchas veces nuestra propia tentación. Pero a todo esto, ya van 3 días que sucedieron estas cosas. Es verdad que algunas mujeres que están con nosotros nos han desconcertado. Ellas fueron de madrugada al sepulcro y al no hallar el cuerpo de Jesús, volvieron diciendo que se les habían aparecido unos ángeles, asegurándoles que Él está vivo. Algunos de los nuestros fueron al sepulcro y encontraron todo como las mujeres habían dicho, pero a Él no lo vieron. Entonces, ese mismo día que partieron en el camino, que es el domingo, las mujeres fueron y llenas de entusiasmo les contaron el relato de que la tumba estaba vacía. Ellos sabían muy bien qué había ocurrido. Es más, sabían que también los apóstoles o los hombres habían ido a mirar y lo habían encontrado todo como decían las mujeres. Pero ¿saben qué? Ellos se regresaron a Emaús y ni siquiera se tomaron el trabajo de ir personalmente a investigar la tumba. ¿No les parece raro? Si habían puesto su confianza en Él, si creían que Él era el Mesías, si ahora las mujeres y los hombres vienen entusiasmados contando que ha vuelto a la vida, ¿por qué no van a investigar? Hermanos, llegamos muchas veces a una situación en la vida en que ya no queremos investigar más, porque tenemos miedo de volver otra vez a ser heridos, desilusionados. Ya no queremos darle otro chance y nos encerramos en nuestra lógica humana, en ese hombre viejo. Piensas como los hombres y no como Dios. Ni se tomaron el trabajo de ir a mirar. Se iban porque ya la vida es igual. En todo esto, les invito a que reconozcamos nuestra propia persona. Que reconozcamos cómo el Evangelio en tantas instancias nos habla de este fenómeno, de los apóstoles revirtiéndose otra vez al hombre viejo, aunque habían visto milagros. De hecho, observen en todos los relatos de la resurrección, cuando los apóstoles se encuentran con Jesucristo, cada vez se vuelven a asustar, vuelven a dudar. Tú pensarías, después de 1 o 2 veces que ya lo han visto resucitado, ya van a creer, van a abrir su corazón. Pero el hombre está encerrado en su forma de pensar, donde todo se juzga y se mide de acuerdo con la energía humana, con la esfera cerrada de lo que nosotros podemos captar como la lógica, la razón. Jesús les dijo: hombres duros de entendimiento, ¿cómo les cuesta creer lo que anunciaron los profetas? Realmente somos duros de entendimiento. Y yo les invito, cuando ustedes lean los evangelios, lean las lecturas de la Biblia, pongámonos en el lugar del acusado. Es decir, yo soy el duro de entendimiento. Yo soy el débil. Yo soy el fariseo. Yo soy el que di la vuelta para no ayudar al ladrón, al viajante que fue atacado por los ladrones en camino a Jerusalén, etc. Siempre ponernos en el lugar del acusado para permitirle al Señor que nos ayude a salir de ese hueco. Aprendamos de los pecados de nuestros hermanos, aprendamos de los pecados de Pedro, de Pablo, de los apóstoles, y pidamos al Señor la gracia de la conversión que todos necesitamos. Hombres duros de entendimiento, ese soy yo. ¿Cómo nos cuesta creer todo lo que anunciaron los profetas? Entonces se queda todo como en una especie de historias para contarle a la gente. Pero creemos, ponemos nuestra confianza, nuestra vida personal en línea con esto. ¿No era necesario que el Mesías soportara esos sufrimientos para entrar en su gloria? Y aquí vemos que Jesucristo centra el plan de salvación en su amor crucificado. Empieza entonces a relatar todas las escrituras en clave al Calvario. Jesús abrazó libremente el sufrimiento y la muerte para conquistarlos. Este es el plan del Padre para nuestra salvación. No es derrota la cruz, sino victoria. Es el amor que se enfrenta contra el mal, y precisamente por perseverar en el amor, Cristo, que es la vida, triunfa y resucita glorioso. En 1 Corintios 15, 54, nos dice San Pablo: cuando lo que es corruptible se revista de incorruptibilidad, y lo que es mortal se revista de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra de la Escritura: la muerte ha sido vencida. ¿Dónde está, muerte, tu victoria? ¿Dónde está tu aguijón? Entonces, lo que nos ciega es el miedo al sufrir. El sufrimiento parece demostrar que el mal tiene la última palabra. Nos hace dudar del amor de Dios. ¿Por qué no acaba Dios con el sufrimiento? ¿Por qué las potencias del mundo se imponen con su sufrimiento? Pero Cristo nos ha dado el poder de unir nuestros sufrimientos a los suyos. Entonces, nuestro sufrimiento se hace poderoso, se convierte en la victoria del amor. El sufrimiento que Satanás utiliza para amenazar, para mantenernos en el miedo y en la desesperanza, se convierte en su derrota total en la cruz. Cuando unimos nuestros sufrimientos a Jesús, el Espíritu Santo une nuestro acto de amor al acto de amor infinito de Jesús en la cruz. Nuestro sufrimiento se convierte en su sufrimiento y nuestro amor se convierte en su amor, porque en efecto, en realidad, somos miembros de Cristo. Cuando yo opto por el amor y sufro por el amor, es Cristo que vive en mí, que actúa en mí, que sufre en mí. Y esto, hermanos, produce en el alma un tremendo gozo, de manera que se puede sufrir y al mismo tiempo experimentar un gozo inefable. Esta es la sabiduría de los mártires, de María y de todos los santos. Y ellos nos ayudan, nos acompañan en este caminar. Nos animan a unir nuestros sufrimientos por amor. En otras palabras, amar tanto a Jesús que nada ni nadie nos arredre. Que no tengamos miedo de las consecuencias de amar. También nosotros nos debemos de animar, si bien los santos y María Santísima nos ayudan, nos debemos de ayudar unos a otros a perseverar en el amor. Y qué oportunidad tan grande cuando eres tentado fuertemente. ¿Qué cosa es la tentación? El enemigo presenta un placer, presenta un deleite y nos hace ver que si lo rechazamos vamos a sufrir. Esa es la oportunidad de nosotros contemplar a Jesús crucificado, contemplar nuestra vocación, pensar en Él, pensar en nuestros hermanos, pensar que somos padres de una gran familia y renovar nuestro acto de amor. Dice: Señor, por ti que me amas tanto, con alegría me inmolo, renuncio a la tentación. Y cuando hacemos esto, nuestro corazón queda invadido de gran alegría. Sufrimos un poquito temporalmente. El combate contra esa invitación a satisfacer la carne. Pero cuando la carne va siendo sometida y nuestra alma tiene autoridad sobre nuestro cuerpo se va transformando más y más en el templo del Espíritu Santo. De tal manera que nuestro cuerpo, como el de Cristo, irradia la presencia de Dios. Nuestro cuerpo ha de ser la manifestación de la presencia de Dios en nuestra mirada, nuestro rostro, nuestras manos, todo lo nuestro. El Señor lo va tomando, lo va transformando y lo va asemejando a Él mismo. Y verdaderamente que el sacerdote se va pareciendo a Cristo, no solamente en su enseñanza, sino sobre todo en su vida. Y su vida se manifiesta en su cuerpo. Y por eso hace tanto daño cuando nuestro cuerpo lo utilizamos para ofender al Señor. Y comenzando por Moisés y continuando con todos los profetas, les interpretó todas las escrituras a lo que se refería a él. Acuérdense que en el monte Tabor, Jesús se reunió con Moisés y con Elías y estaban precisamente conversando sobre su pasaje, es decir, sobre su cruz, que es el pasaje de Jesús. Pero como ellos no estaban abiertos a esa gracia en el monte Tabor, los discípulos después no estaban preparados tampoco en Getsemaní. El Señor nos está preparando a ti y a mí ahora. Nos está ayudando a meditar estas cosas para que cuando vengan las pruebas estemos preparados y recordemos, y cayendo en cuenta de lo que está ocurriendo, ya estamos entonces fuertes para poder vencer. Jesús viene a ellos resucitado, les explica las escrituras, comenzando por Moisés y continuando por todos los profetas, les va abriendo los ojos para entender que lo que ocurrió el Viernes Santo fue la victoria de Dios. Que estaba ya todo en el plan de Dios, que es el amor que triunfa en el Calvario. Cuando llegaron cerca del pueblo donde iban, Jesús hizo ademán de seguir adelante, pero ellos le insistieron: quédate con nosotros, que ya es tarde, el día se acaba. Después que el Señor aviva nuestro corazón con su palabra y camina con nosotros, siempre llega el momento de nuestra decisión. Él espera que nosotros le correspondamos. Quédate con nosotros, Señor. Tenemos que tomar esa decisión. No solamente decir, qué interesante todo esto, ¿verdad? Cuánto nos amó Dios, muchas gracias. Sino que ahora tú y yo tenemos que decir, Señor, quédate con nosotros, quédate conmigo. Yo quiero ser tu discípulo. Yo quiero caminar esta vía contigo. Mi corazón se mueve por tu amor, se mueve por tu cruz para corresponderte. Yo también quiero ser tuyo. Quiero ser tu presencia en este mundo y sufrir lo que sea por ti. Esa será mi gran alegría. Porque así voy a traer a muchos hacia ti. Salvar muchas almas. Él entró y se quedó con ellos. Cuánto amor el de Jesús, que aunque ellos habían perdido la fe, se habían apartado de la iglesia, ni se tomaron el trabajo de ir a mirar la tumba vacía, sin embargo se les hace presente, les relata todo el Antiguo Testamento en clave al Calvario, y ahora viene y se queda con ellos. Nunca dudemos, aunque hayamos caído en el pecado más grande, que el Señor nos quiere de vuelta, que el Señor está comprometido con nosotros y que quiere perdonarnos y que quiere otra vez restablecer su comunión con nosotros. Y entonces, cuando llegaron, estando a la mesa, tomó el pan, pronunció la bendición, luego lo partió y se lo dio. Entonces los ojos de los discípulos se abrieron y lo reconocieron, pero él había desaparecido de su vista. Ya no hacía falta que estuviera visible exteriormente, porque el Señor está mucho más profundamente, íntimamente con nosotros dentro. Si nosotros escucháramos la noticia que en un estadio se va a aparecer Jesucristo, pues todo Nicaragua estaría ahí, ¿cierto? Todo el mundo fuera allí. No nos damos cuenta que el Señor está realmente presente en la Eucaristía. Si tenemos fe, pues vamos a estar ahí con Él. Y hacer un acto de fe: creo, Señor, que tú estás aquí presente y que me estás hablando. Y Él realmente, que el Señor nos habla y nos ilumina la conciencia, nos ilumina el corazón. Jesús está presente con nosotros en la Eucaristía. Entonces dijeron: ¿no ardía acaso nuestro corazón mientras nos hablaba en el camino y nos explicaba las Escrituras? Y comenzaron a entenderlo todo con la sabiduría divina, ya no pensando como hombres, sino pensando como Dios. ¿Cómo ocurrió esto? A través del encuentro con Jesús. Claro que aquí entendemos que estamos en la Santa Misa. La primera parte de la misa es la palabra de Dios. Ellos iban meditando la palabra de Dios. Es la primera parte de la misa. Y después el partir del pan. Cuán importante, cuán central para nosotros ha de ser la Eucaristía. No se puede concebir un sacerdote que no celebre la Santa Misa todos los días. Si entiende lo que es ese encuentro con Jesús. Porque no hay nada, en absoluto nada, más importante que podamos hacer. Por nosotros y por nuestro pueblo. Nuestro pueblo necesita el poder de la presencia de Cristo, Eucaristía. Necesita el sacerdote que se une en el sacrificio con Jesús y ofrece su vida con Jesús al Padre. Y de ahí irradia la fuerza, la vida para todo el pueblo de Dios. Lo más importante que tú puedes hacer para tu pueblo es celebrar la misa, aunque celebraras solo. Me ha tocado muchas veces en viajes celebrar la misa a las 11:30 de la noche. Allá uno llega cansado de viajar y tal, y bueno, mañana, no, es que hoy no he celebrado misa. ¿Cómo voy a pasar un día sin celebrar misa pudiendo hacerlo? Y cuán especiales son esas misas cuando uno, Señor, porque te amo, porque tú eres mi vida, porque tú y yo somos uno. El sacerdocio requiere semejante disciplina, de esas prioridades que uno no deja por nada en la vida, como uno no deja de respirar, porque se muere el cuerpo, no dejar nunca la Eucaristía, para tener ese encuentro, para pensar como Dios, para ser potenciado por Cristo, para darle vida a nuestro pueblo. Nosotros solos no somos nada. Con Cristo somos la presencia de Dios en la tierra. La Eucaristía y la Palabra nos unen a Cristo. Ofrecemos ahí nuestra vida, nuestros sufrimientos, nuestras alegrías, y todo se transforma, todo cobra vida en Cristo Jesús. Se encontraron estos hombres con la locura de la cruz y finalmente corren los 10 kilómetros de vuelta a Jerusalén entusiasmados, y enseguida, en ese mismo momento, se pusieron en camino de regreso a Jerusalén. Es ya el hombre lleno del Espíritu Santo. Van corriendo otra vez a la iglesia, van otra vez a Pedro, a los apóstoles, a relatar la buena nueva de que se han encontrado con Jesús. Y resulta que se dan cuenta que ya la iglesia lo sabía. Es verdad, el Señor ha resucitado y se apareció a Simón. Ellos, por su parte, contaron lo que les había pasado en el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. Pero aquí viene algo asombroso ahora. Todavía estaban hablando de esto, Lucas 24, 36. O sea, acaban de llegar de 10 millas corriendo, anunciar con entusiasmo que se les había aparecido Jesús. Y todavía estaban hablando de esto cuando Jesús se apareció en medio de ellos y les dijo: la paz esté con ustedes. ¿Y qué ocurre? Atónitos y llenos de temor, creían ver un espíritu. ¿Cómo es posible? Pero no lo habían visto ya en Emaús, no se habían llenado de entusiasmo, ya no tenían fe. Es una enseñanza profunda del Evangelio para nosotros. Creían ver un espíritu, pero Jesús les preguntó: ¿por qué están turbados? Y se les presentan esas dudas. Miren mis manos y mis pies, soy yo mismo, tóquenme, vean, un espíritu no tiene carne ni huesos como ven que yo tengo. Y diciendo esto, les mostró sus manos y sus pies. Era tal la alegría y la admiración de los discípulos que se resistían a creer. Después les dijo: cuando todavía estaba con ustedes, yo les decía, es necesario que se cumpla todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés y los profetas y en los salmos. Entonces les abrió la inteligencia para que pudieran comprender las escrituras y añadió: así estaba escrito, el Mesías debía sufrir y resucitar de entre los muertos, y al tercer día y comenzando por Jerusalén, en su nombre, debía predicarse a todas las naciones la conversión para el perdón de los pecados. Otra vez, lo mismo que hablaba en camino de Emaús, recordándoles otra vez todo lo que había ocurrido. Ustedes son testigos de todo esto, y yo les enviaré lo que mi Padre les ha prometido, o sea, el Espíritu Santo. ¿Cuánto necesitamos el Espíritu Santo? Porque vemos que sin el Espíritu Santo nos revertimos otra vez a la incredulidad, al hombre humano que no ve más allá de sus energías y sus fuerzas naturales. El sacerdote, por lo tanto, es un hombre transformado en el Espíritu, un hombre nuevo, que es testigo de realidades que ni el ojo vio ni el oído escuchó, pero a nosotros se nos han revelado. Y las podemos testimoniar porque son verdad, porque nosotros hemos sido transformados. Pero no vamos a ser transformados si no nos encontramos continuamente con Cristo resucitado, que nos habla, que nos recuerda, que nos hace vivir su pasión en la cruz.